siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Desde principios de 2014, cuando invadió la península ucraniana de Crimea y luego orquestó una insurrección en el este de Ucrania, Rusia ha intensificado constantemente sus esfuerzos para desestabilizar el país y socavar sus instituciones democráticas, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Ha interferido en la política de Ucrania y elecciones, ha bloqueado la energía y el comercio para intimidar a sus líderes y presionar a sus ciudadanos, ha usado propaganda y desinformación para sembrar desconfianza, ha lanzado ataques cibernéticos contra la infraestructura crítica del país, dijo Blinken sobre las acciones rusas en la nación vecina. Desde marzo, Rusia empezó a acumular fuerzas y equipos militares en la frontera de Ucrania, que culminó con el reconocimiento unilateral por parte de Rusia de dos regiones ucranianas como estados independientes en violación de la Carta de la ONU. El anuncio fue seguido inmediatamente por una invasión militar. A medida que aumentaba la agresión de Rusia contra Ucrania, también lo hacían las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y sus socios y aliados. El sector energético es la industria más importante de Rusia, representa más de la mitad de las exportaciones del país. Alrededor del 70% de sus exportaciones de gas natural van a Europa a través de numerosos gasoductos. El 23 de febrero, justo después de que el Kremlin violara flagrantemente la soberanía de Ucrania, al declarar abiertamente que una parte del territorio de Ucrania eran dos partes independientes, Alemania anunció que detendría la certificación del nuevo gasoducto a Europa Nord Stream 2. Estados Unidos aplaude la decisión de Alemania de tomar medidas administrativas para detener el proceso de certificación, lo que evitará que el gasoducto entre en funcionamiento, dijo Blinken en una declaración escrita. Después de consultar con Alemania y la Unión Europea, Estados Unidos también impuso sanciones a la empresa Nord Stream 2 AG, así como a Matthias Warnin, su director ejecutivo y muchos otros funcionarios corporativos. Esto significa que todos los activos de estas personas y empresas que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses están congeladas y que las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos. Estados Unidos se mantiene firme en nuestro apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, dijo el secretario Blinken. Nuestras acciones de hoy están en línea con nuestro compromiso, en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios, de imponer consecuencias masivas y costos severos a Rusia en respuesta a sus acciones ilegales y no provocadas en Ucrania.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí. Siempre contigo.
Pensando en el futuro. Cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad, pensando en el futuro.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Dormir al lado de la mesita de noche con el teléfono móvil cargándose es algo muy común. Es muy probable que todas esas personas que buscan levantarse con el iPhone o Android al 100% de batería se pregunten si realmente es bueno que el dispositivo esté todas las horas de descanso enchufado a la electricidad o si, por el contrario, afecta la salud de la batería del móvil. Entonces, ¿es peligroso dejar el móvil toda la noche cargándose? La realidad es que dejar el móvil cargándose toda la noche no es peligroso, pues los dispositivos de hoy en día están preparados para hacer frente a los hábitos de carga. Por tanto, no es verdad la creencia de que existen sobrecargas por la entrada continua de corriente. Los fabricantes de estos dispositivos ya han tenido esto en cuenta a la hora de producirlos. Así, en el momento en el que el móvil detecta que ha alcanzado el 100% de batería, deja de permitir que dicha corriente llegue a la batería, según recoge el portal especializado Sataka. ¿Cuánto tiempo es recomendable cargar el teléfono móvil? La salud de la batería del móvil no depende tanto de cuánto tiempo se cargue, sino de cuánto porcentaje de batería alcance el iPhone o el Android. Es decir, lo recomendable es que el teléfono móvil no alcance más de un 80% de forma frecuente, ni que tampoco se descargue menos de un 20% habitualmente, porque su vida útil será más corta. A pesar de esto, sí que es conveniente que de vez en cuando se descargue por completo y se cargue al máximo la batería del iPhone o Android para recalibrar su estado, es decir, para que nuestro teléfono móvil muestre el porcentaje de carga exacto en cada momento. Tal y como recoge el portal citado anteriormente, sería recomendable hacer esto una vez al mes o una vez cada 3 meses. Así, lo apoyan varios estudios que señalan que no permitir que tu dispositivo llegue al 0% ni al 100% es vital para preservar el buen funcionamiento. Es decir, dejar que se cargue y descargue completamente de forma habitual hará que se gasten ciclos completos de vida.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wiedt te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wiedt es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wiedt no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wiedt la descubrieron en el año 1929 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Simplemente saben muchísimo. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable. Soy Danilo Fuentes Cortés. Nos encontramos mañana en otro Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 믿은 채 나 웃으며 너를 만나.
Never ending forever baby.
낮은 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl
너는 내 별이잖아 얘 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 하루 따라 이긴 밤을 수놓고
너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Entre los cada vez más audaces ciberdelincuentes y los proveedores de Internet que venden información personal a anunciantes, la capacidad de mantener tus hábitos de navegación en privado ha cobrado más relevancia que nunca. ¿Necesitas una VPN? Aquí reunimos algunas de las mejores. Proton VPN. A diferencia de muchos servicios VPN gratuitos en el mercado, Proton VPN no tiene límites mensuales en la cantidad de datos que puedes usar. Además de configurar un cliente Proton VPN en tu dispositivo móvil, iOS, iPadOS, Android o en tu computadora con Linux, Mac o Windows. Proton VPN también es compatible con Chromebook y Android TV. Puedes usar una dirección de correo electrónico para registrarte y comenzar y no hay anuncios. Sin embargo, existen algunas desventajas notables a la hora de utilizar este servicio. Los usuarios solo pueden usarlo en un dispositivo. Las personas que usan la versión gratuita también reciben conexiones menos rápidas que aquellas con un plan de pago y tampoco se ofrece soporte de persona a persona BitTorrent. Si se dejan de lado estas limitaciones, Proton VPN es un servicio VPN extremadamente sólido y orientado a la seguridad que puede actuar como una herramienta permanente en tu arsenal de privacidad, ya sea que pagues por ello o no. Privado VPN. Si quieres aprovechar una VPN que prioriza la seguridad y el anonimato, Privado VPN es todo lo que necesitas. Esta VPN cuenta con una de las encriptaciones más seguras del mercado y los clientes pueden elegir entre los protocolos OpenVPN e IKEV2 para adaptarse a sus necesidades, velocidad o seguridad. Y más importante aún, Privado VPN les da a todos los usuarios 10 GB de datos cada mes en sus servidores ultra rápidos. Si eres un usuario gratuito, hay una cantidad limitada de servidores a los que puedes conectarte, pero puedes sentirte seguro al saber que todos están armados hasta los dientes con funciones de protección para mantenerte a salvo. Además, el plan de datos gratuito de Privado VPN es el único que admite tanto el desbloqueo de transmisión como el tráfico P2P. Hotspot Shield VPN. Hotspot Shield VPN ofrece a los usuarios 500 MB por día o alrededor de 15 GB por mes. Además, les permite a los usuarios saber por adelantado que sus servicios gratuitos los pagan los compradores de su VPN Premium y que no mantienen ningún registro de tu actividad de navegación. A partir de su informe anual de transparencia de 2018, HubSpot afirma con orgullo que nunca ha proporcionado información personal sobre sus usuarios a ningún tercero, incluidos gobiernos y agencias de aplicación de la ley. Sin embargo, los usuarios móviles de la aplicación VPN gratuita para Android tienen que compartir información limitada con Google para publicidad. Esta información incluye datos de ubicación a nivel de ciudad, la actividad de tu dispositivo en Internet y las cookies de identificación que no se comparten con los usuarios de las aplicaciones móviles VPN Premium o la versión gratuita de la aplicación en otras plataformas. Estas son solo algunas de las VPN más populares que pueden mantener tu tráfico en Internet oculto de los ciberdelincuentes y de gobiernos que censuran la libertad de expresión en las redes sociales.
Café digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Inspirándonos en el crecimiento de los huesos naturales en los seres humanos y en otros animales con esqueleto, unos científicos han preparado una combinación de materiales que puede adoptar diversas formas antes de endurecerse. El material es inicialmente blando, pero luego se endurece mediante un proceso de desarrollo óseo que utiliza esencialmente los mismos materiales presentes en el esqueleto humano. El avance es obra de científicos de la Universidad de Linköping en Suecia y la de Okayama en Japón. Cuando nacemos, tenemos huecos en el cráneo que están cubiertos por trozos de tejido conectivo blando llamados fontanelas. Gracias a las fontanelas, nuestros cráneos pueden deformarse durante el nacimiento y pasar con éxito por el canal de parto. Después del nacimiento, el tejido de las fontanelas se transforma gradualmente en hueso duro. Edwin Jagger, de la Universidad de Linköping, y sus colegas han emulado este proceso natural mediante la citada combinación de materiales. Esta nueva tecnología será de utilidad para aplicaciones en las que un material o conjunto de ellos deba tener diferentes propiedades en distintos momentos. Al principio, el material es blando y flexible. Luego, adquiere rigidez al tiempo que se endurece. Este material podría utilizarse, por ejemplo, en fracturas óseas complicadas. Un modo de hacerlo sería mediante microrobots. Estos microrobots blandos podrían ser inyectados en el cuerpo del paciente a través de una fina jeringa y luego se desplegarían en el punto deseado del interior y desarrollarían sus propios huesos rígidos. El material blando, activado por un polímero electroactivo, sería capaz de maniobrar por sí mismo en espacios de zonas internas con fracturas óseas complicadas y expandirse. Después de endurecerse lo suficiente el material, podría servir de soporte para la construcción de otro hueso o parte del mismo.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Es una voz.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme, hey, no esperaba enamorarme de ti. Ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia. No falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo
de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington DC y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington DC, el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a este es su programa Entre dos ríos. Nos complace brindarles información proveniente de la Corte Criminal Internacional en La Haya, así como del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la ONU, en Nueva York. La crisis en Ucrania ocupa mucho de lo que es la actividad diplomática a nivel internacional e intentamos reflejar esta preocupación en esta edición de Entre Dos Ríos. También desde Cuba ofrecemos información sobre las altas sentencias para manifestantes del 11 de julio, así como en Cienfuegos, el maltrato de una opositora de un PACO cuyo agresor aún sigue sin habérsele formulado cargo alguno. Y directamente pasamos a la información en Nueva York. El portal de asuntos públicos de la Corte Criminal Internacional emitió un comunicado a nombre de su fiscal, Karim Khan, sobre la situación en Ucrania. El documento expone que el 28 de febrero del 2022, el fiscal Khan anunció su decisión de buscar autorización para abrir una investigación sobre la situación en Ucrania en base de las anteriores conclusiones de la fiscalía, que abarcan acusaciones de nuevos crímenes bajo la jurisdicción de la Corte Criminal Internacional. A partir del 2 de marzo, la oficina del fiscal de la entidad con sede en La Haya, Países Bajos, recibió endoso de 39 países miembros del organismo, lo que le permitió al fiscal Karim Khan abrir la investigación e iniciar la colección de evidencia. El fiscal de la Corte Criminal Internacional informó que dos estados han hecho nueva entrega de apoyo para la investigación de la situación en Ucrania. Y estos son Japón y Macedonia del Norte, por lo que hasta el momento son 41 naciones las que se unen en la iniciativa. El fiscal Han añade que esta acción por parte de Japón representa una expansión de los grupos regionales involucrados en referir la situación de Ucrania a la Fiscalía de la Corte Criminal Internacional, siendo Japón el primer país de Asia en hacerlo. Mientras el fiscal Han le agradece al Japón su apoyo a la oficina del fiscal de la Corte Criminal Internacional en su investigación sobre la situación en Ucrania. El parte del 11 de marzo de La Haya informa que la fiscalía ha iniciado una respuesta inmediata a la solicitud de los estados miembros de la Corte Criminal Internacional, por lo que un grupo de investigadores se desplazó a la región hace solo una semana para iniciar actividades que recogen evidencia. El fiscal Karim Khan afirmó estaba dispuesto a reunirse con todas las partes del conflicto en Ucrania con el propósito de obtener información relevante y cumplir con el propósito común de asegurar que rindan cuentas los que estén acusados de cometer crímenes por la jurisdicción de la Corte Criminal Internacional en La Haya. En la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra prosigue el debate en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos y el organismo basó una reciente sesión en el tema de los defensores de los derechos humanos. La representante estadounidense Michelle Taylor se dirigió al pleno del organismo que vela por los derechos humanos a través del mundo para exponer los métodos empleados por el gobierno cubano contra defensores de derechos humanos haitianos en la isla. Así habló la representante Michelle Taylor.
Far too many governments misuse technology to suppress the voices of human rights defenders. For example, in Cuba, authorities digitally survey social media accounts, selectively cut internet access, and even mount surveillance equipment outside of defenders' homes to deter them from speaking out against human rights abuses.
Son demasiados los gobiernos los que emplean tecnología para reprimir las voces de los defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, en Cuba, las autoridades vigilan de manera digital las cuentas de los medios sociales. De manera selectiva, interrumpen el internet. Montan equipos de vigilancia fuera de los hogares de los defensores de los derechos humanos para desalentarles en pronunciarse en relación a los abusos de derechos humanos. La representante estadounidense añadió ante el Consejo de Derechos Humanos que la tecnología de vigilancia también ha sido empleada contra defensores de los derechos humanos en Bahrein, China, Camboya, así como Jordania. Michelle Taylor, a nombre de Estados Unidos, instó a la comunidad internacional a que defienda a los defensores de los derechos humanos cuando estén en línea y también cuando no, al cuestionar cómo es que la comunidad internacional puede promover y proteger un espacio que habilita al usuario, en particular al defensor de los derechos humanos. El portal de Radio Televisión Martí refleja que se piden sanciones de privación de libertad de hasta 16 años para manifestantes del 11 de julio en Bayamo, en un extenso informe que presentó nuestra colega Yolanda Huerga. El informe refleja que entre los que enfrentan largas sanciones se encuentra el opositor Joandris Gutiérrez Vargas, para quien le solicitan 11 años de privación de libertad por los delitos de atentado, resistencia, desórdenes públicos y desacato. En comunicado con Radio Televisión Martí, así reflejó Yolanda Huerga lo manifestado por Heiler Flores Fonseca, vocero provincial del Partido Republicano de Cuba. Yolanda Huerga dijo que la Fiscalía Municipal de Bayamo, provincia de Granma, emitió sus conclusiones provisionales.
Para 17 encausados por participar en las protestas del 11 de julio, entre ellos el opositor Joandris Gutiérrez Vargas, para el que solicita 11 años de privación de libertad por los delitos de atentado, resistencia, desórdenes públicos y desacato.
Joandris siempre ha sido un fiel defensor de los derechos humanos y un fiel buscador de la verdad, siempre luchando por la libertad de todos los cubanos.
Dijo Heiler Flores Fonseca, vocero provincial del Partido Republicano de Cuba.
Todavía no tenemos una fecha exacta del juicio porque a los familiares no le han informado. Creo que ha sido excesiva las altas condenas que hoy ya el tribunal le está pidiendo a todos los manifestantes. Los manifestantes salieron a expresar todo eso que tenían guardado dentro de sus corazones. Exigir libertad, que es lo que tanto anhela el pueblo cubano.
El organismo acusador pide penas de entre 16 y 2 años de prisión por atentado, resistencia, desórdenes públicos, desacato y daños para el resto de los imputados. De acuerdo a las acusaciones de la Fiscalía, a las que Radio Martí tuvo acceso, los procesados incurrieron en actos vandálicos que atentaron contra mandos militares y vehículos pertenecientes al Ministerio del Interior.
Este carro del Minin traía bastante personal vestido de civil, agentes de ellos mismos. Ellos fueron los primeros que empezaron a agredir a las personas, por eso las personas trataron de defenderse.
Por primera vez desde la instalación en el poder del régimen comunista, los juicios políticos masivos están encaminados a personas que no se identificaban públicamente como opositores. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tal como lo refleja el portal de Radio Televisión Martí, el resto de los imputados son Abel Quevedo Miranda, Ariel Axel López Ramírez, Brian Eladio Vega Vélez, Carlos Rafael Ramírez Quiñones, Emanuel López Martínez, Javier Rafael Paneque Oliva, Henry Osmar Sánchez Aparicio, Jorge Iván Díaz Puig, Juan Alberto Matos Mazó, Levis González Piedra, Luis Arnaldo Leiva Pérez, Michael Fabián Figueredo Carbonel, Rafael Cutiño Bazán, Ricardo Fernández Osorio, Roberto Sosa Cabrera y Joel Consuegra Ávila, para quienes el organismo acusador pide penas de entre 2 y 16 años de prisión por atentado, resistencia, desórdenes públicos, desacatos y daños. De acuerdo a las acusaciones de la Fiscalía, a las que la redacción de Radio y Televisión Martí tuvo acceso, los procesados incurrieron en actos vandálicos que atentaron contra mandos militares y vehículos pertenecientes al Ministerio del Interior, el MININ. Varios manifestantes agredieron a este carro del MININ, puesto que traía bastante personal vestido de civil, agentes de ellos mismos. Ellos fueron los primeros que empezaron a agredir a las personas del pueblo que estaban desfilando espontáneamente y ellas simplemente trataron de defenderse, señaló Flores, quien estuvo en la manifestación, pero no fue aprehendido. En la demostración, los bayameses, al grito de patria y vida, tenemos hambre y abajo la dictadura, realizaron una marcha que se inició en la rotonda del reparto Ciro Redondo, continuó por la Avenida de los Mártires hasta la Avenida Francisco Vicente Aguilera y desembocó en una de las principales arterias, la calle Martí, hasta el Retablo de los Héroes, relató Flores Fonseca a la redacción de Radio y Televisión Martí. La opositora y ex prisionera política Keiligi de la Mora, quien fuera agredida a finales de febrero por un supuesto agente de la seguridad de Estado cuando regresaba en compañía de un amigo a su casa en la ciudad de Cienfuegos, pudo comprobar que su agresor no ha sido detenido. Así lo expone el portal de Radio Televisión Martí en un detallado informe sobre la opositora cienfueguera. De la Mora dijo a Radio Martí que fue citada para que una doctora de medicina legal examinara sus lesiones por primera vez desde el incidente y, para su asombro, según la activista, el examen médico se le realizó en un teatro dentro de la propia unidad de la policía. Keiligi de la Mora, aún convaleciente de la agresión, dijo que este examen médico legal se debe a que hay una denuncia en proceso. Ella misma fue la que realizó la denuncia. Según la opositora, en el momento en que fue agredida, el médico de medicina legal le tenía que haber revisado y al ir a la unidad no se le dijo nada sobre el agresor ni en qué términos está el proceso. La médico solo le indicó 15 días más de certificado porque la doctora dijo que todavía no le podía dar de alta por la lesión aún seguir inflamada. Keiligi de la Mora dice, la policía indagó que con qué le habían agredido, a lo que ella respondió, dicen que con una piedra. Así recoge el portal de Radio Televisión Martí la información que relata Keiligi de la Mora.
La lesión que yo tuve, que todavía estoy convaleciente. Como hay una denuncia en proceso, yo hice la denuncia. En el momento de cuando me agredieron, y el médico de medicina legal me tenía que revisar, pero desde que a mí me agredieron, a mí no me revisó ningún médico. Hoy es primera vez que me iban a unidad, pero nada de decirme nada del agresor, ni en qué término está la cosa. No. Solamente me dio la doctora de medicina legal, me dio 15 días más de certificado porque dice que todavía no me puede ver el acta de la lesión porque todavía está inflamado. Me dijeron, ¿qué te puedo ir? Estaba en un teatro donde me atendió la doctora. En un teatro ahí que tienen en la policía. Un teatro y un salón de reuniones que tienen hoy. Y sí, no sabía ni con qué había sido. Me dijo, ¿con qué te agredieron? Y le dicen que con una piedra. A mí no me han dado respuesta porque como salió un video en las redes, un muchacho diciendo que era el agresor y lo taca un perfil, que aquí todo el mundo se puede saber que ese perfil era de un tipo de autoridad. Yo entiendo, cuando sale ese video, yo fui a la policía porque según el agresor no estaba preso porque yo no había hecho la denuncia y yo fui a esta unidad. cuando también se vio en las redes, el jueves pasado, que se dijeron ir, y me dijeron que es cierto que él no estaba detenido, pero si tiene una medida cautelar puesta, que es una fianza, la respuesta que me dio es la unidad de la policía. Desde ese día hasta hoy, del caso no me han dicho nada, nada de nada. En el momento de cuando me agredieron, fui al hospital para la unidad y bajé y se la denuncié.
A mí no me han dado respuesta, aseguró de la Mora, pero como salió un video en las redes de un muchacho diciendo que él era el agresor y lo saca en un perfil que aquí todo el mundo sabe que ese perfil es de un tipo de la seguridad de Estado, cuando salió ese video yo fui a la policía porque según el agresor, él no estaba preso porque yo no había hecho la denuncia y yo fui hasta la unidad. Hasta ahí la afirmación de la opositora de Cienfuegos. De la Mora acudió a la unidad de la policía correspondiente, donde le confirmaron que su agresor no estaba detenido, que tenía una medida cautelar puesta y una fianza. Según la opositora, esa fue la respuesta que le dio el jefe de la unidad de policía. Keiliyi de la Mora es integrante de la Unión Patriótica de Cuba, un PACO. Fue detenida en abril del 2020 por quitarse el nasobuco por un breve instante, por lo cual fue sancionada a un año y medio de cárcel por los delitos de propagación de epidemias, desobediencia, desacato y resistencia. El encarcelamiento de la opositora desató una fuerte campaña de rechazo internacional, incluyendo una solicitud de compensación a De la Mora realizada por la Organización de Naciones Unidas al régimen de Cuba. Y esta es la información que nos brinda la redacción del portal Radio Televisión Martí. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló a la prensa fuera del Consejo de Seguridad y dio a conocer que la ONU establece un grupo de respuesta a las crisis que emergen de la guerra en Ucrania con impacto global en los sectores del alimento, el financiamiento y también energéticos. Así se dirigió Guterres a la prensa.
Thank you very much for coming. Ukraine is on fire. The country is being decimated before the eyes of the world. The impact on civilians is reaching terrifying proportions. Countless innocent people, including women and children, have been killed. After being hit by Russian forces, roads, airports, and schools lie in ruins. According to the World Health Organization, at least 24 health facilities have suffered attacks. Hundreds of thousands of people are without water or electricity.
Ucrania está que arde. El país está siendo diezmado a ojos vista del mundo entero. El impacto a civiles alcanza proporciones aterrantes y han sido ultimados incontables números de personas inocentes, incluyendo mujeres y niños. Luego de ser alcanzados por fuerzas rusas, escuelas, carreteras y aeropuertos están en ruinas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, al menos 24 centros médicos han sido atacados. Son cientos de miles las personas quienes están sin agua y sin electricidad. Y cada hora que transcurre hace algo aún más evidente. Cada momento transcurrido es para empeorar la situación y también, cualquiera que sea el resultado, esta guerra resultará sin un victorioso, solo perdedores. Naciones Unidas y sus socios humanitarios trabajan para lograr el tránsito de civiles de áreas bajo asedio y para brindar ayuda. Al menos 600,000 personas han recibido ayuda. Mientras millones de personas a través de Ucrania enfrentan el hambre, la escasez de tanto agua como de suministros médicos, anuncio que hoy en día Naciones Unidas proporcionará unos adicionales $40 millones del Fondo de Emergencia para apoyar la ayuda a los más vulnerables. Este financiamiento permitirá que se entregue ayuda crítica de agua, alimento, medicina dentro del país y brindarle ayuda en efectivo monetaria a los más necesitados. Antonio Guterres prosiguió.
But the avenues in and out of encircled cities are more precarious by the day. And I underscore the crucial importance of respecting international humanitarian law. At least 1.9 million people are displaced inside the country, and growing numbers are escaping across borders. I'm deeply grateful for the solidarity of Ukraine's neighbors and other host countries who have taken in more than 2.8 million refugees in the past 2 weeks.
Las avenidas para acceder y salir de ciudades bajo sitio cada vez se ponen más precarias, y yo subrayo la importancia de respetar el derecho humanitario internacional. Son casi 2 millones los desplazados internamente, y más huyen a través de las fronteras. Estoy en extremo agradecido a los vecinos de Ucrania, quienes han acogido al menos 2,800,000 civiles en estas últimas semanas. Para los predadores y para los traficantes humanos, la guerra no es una tragedia, sino una oportunidad. Son los niños y las mujeres las que se convierten en sus objetivos, y ellos necesitan seguridad y protección a cada paso. El secretario general resaltó el impacto de la guerra en Ucrania y se refirió a Ucrania como se le conoce a través del mundo, la canasta de pan.
Yet, there is another dimension of this conflict that gets obscured. This war goes far beyond Ukraine. It is also an assault on the world's most vulnerable people and countries. While war reigns over Ukraine, a sword of Damocles hangs over the global economy, especially in the developing world. Even before the conflict, developing countries were struggling to recover from the pandemic, with record inflation, rising interest rates, and looming debt burdens.
Hay una dimensión de este conflicto que lo oscurece. La guerra va más allá de las fronteras de Ucrania. Es un asalto a los pueblos y naciones más vulnerables. Mientras la guerra destruye a Ucrania, hay una espada de Damocles sobre la economía global y también sobre países en desarrollo. Antes de la guerra, países en desarrollo se intentaban reponer de la pandemia con la inflación económica, el aumento en las tasas de intereses, la deuda. El alto costo del financiamiento hace más difícil su habilidad de responder, y ahora bombardean su canasta de pan. Tanto Rusia como Ucrania representan la mitad del aceite de girasol. Ucrania, el 30% del trigo mundial. Solo Ucrania abastece la mitad del trigo que brinda el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Los precios del alimento, del sector energético y del fertilizante están inalcanzables. Se interrumpen las cadenas de suministro y ascienden a niveles muy altos el costo del transporte de bienes. Hasta ahí la declaración de Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Ante esta situación del impacto global por la invasión de Rusia a Ucrania, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo establecía un grupo global de respuesta a la crisis en los ámbitos de alimento, del sector energético y financiamiento dentro del marco de Naciones Unidas. Seguiremos informando, estimados radioyentes, el tema de esta iniciativa del secretario general Guterres y los sucesos en Naciones Unidas y sus agencias adscritas involucradas en la crisis actual de Ucrania, situación de ramificación global. Con agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez y a nuestra colega Yolanda Huerga, agradezco a usted, estimados radioyentes de Radio Martí, por su sintonía a Entre Dos Ríos, y queda de ustedes muy atentamente Carmen María Rodríguez desde Nueva York.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí